El 24 de marzo de 1976, una junta militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti destituía a la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón e instauraba en la Argentina una dictadura sangrienta y genocida. Llevaron adelante un plan estratégico de exterminio, financiados por una pata civil y empresarial, con la connivencia de las cúpulas de la Iglesia y del Poder Judicial. Se encargaron de impartir el miedo, la desolación y la incertidumbre en toda la sociedad. Los hicieron desconfiar unos de otros, buscando aislarlos para desincentivar la organización colectiva, la búsqueda de respuestas e incluso la generación de preguntas. Intentaron llevarnos al silencio absoluto, aterrarnos por completo. Pero hubo alguien con quien no pudieron. Y esta es su historia.
Eve María Pastor tenía 49 años cuando secuestraron y desaparecieron a su hijo mayor, Jorge Omar. Fue el 8 de febrero de 1977. 10 meses después, haría lo mismo con su otro hijo, Raúl Alfredo. Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas, no me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Eve nació en Ensenada, un 4 de diciembre de 1928. Hija de Josefa Boguete y Francisco Pastor, fue criada en el barrio El Dique, en las afueras de La Plata, en una casa con pisos de material y un contexto de extrema humildad. Su paso por la escolaridad fue breve, ya que al no poder sus padres cubrir los gastos del boleto de colectivo, no pudo finalizar la escuela primaria. A los 14 años, contrae matrimonio con Humberto Alfredo Bonafini, de quien tomaría luego su apellido. Juntos tuvieron 3 hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. En una entrevista realizada en octubre de 2022, ella eligió definir su vida con la frase «Los caminos de la vida». Cuando le preguntaron por qué, confesó que le había gustado mucho la canción de Vicentico porque sentía que describía lo que le había pasado a la perfección. Los caminos de la vida no eran lo que ella esperaba.
Era como muy idealizada mi vida. A pesar de haber nacido en una casa muy, muy pobre, era idealizada, novio a los 14 años. Era todo así como demasiado hermoso todo, ¿no? Y me fui creciendo con esa suerte. Padres buenos, hermanos buenos, familia muy querida. Me enseñaron todos, maestros que me enseñaron todo. Y siempre pensaba, ¿qué me irá a pasar en la vida que todo me va tan bien? Y un día le pregunto a una de estas que te adivinan, que tiraba las cartas, yo no creo en esas cosas, pero le pregunto, ¿qué significa? Porque yo siempre veía que se me caían los dientes, o los veía en la almohada, o los veía en una bandeja. Los dientes, que vas a perder a toda la familia.
Eve dice que sus padres le enseñaron el valor del trabajo, mientras que sus hijos desaparecidos, el valor de la política. Su papá, Francisco Pastor, se ganaba el pan trabajando en una fábrica de sombreros. Su abuela, desde su casa, hacía los moñitos y los ribetes que los decoraban. Eran los famosos sombreros Odrión, que en ese momento utilizaban los ricos. En una oportunidad, su abuela quiso enseñarle a hacerlos, pero Eve, con 6 años, se negaba porque decía que no le gustaba. Entonces la mujer, para convencerla, le dijo que si le hacía algunos, iba a seguir contándole cuentos. Eve, a quien por ese entonces llamaban Kika, era la mayor de sus hermanos y soñaba con ser maestra. Por eso quería ir al normal. Sin embargo, sus padres no estuvieron de acuerdo y la mandaron a estudiar corte y confección.
Los que más me enseñaron de la vida, ¿no? De estar orgulloso con lo poco que uno tiene, de saber que se ganó con el trabajo, que no hay que desperdiciar nada, que no hay trabajo indigno. Mi mamá cuidaba a un niño enfermo, a un tipo que vendía leche, que tenía vacas, ni campo tenía el pobre. Y le pagaba con 7 litros de leche cada 3 días. Y cada 3 días había que batir para hacer manteca, para hacer ricota, había que utilizar los 7 litros, ¿viste? Entonces yo fui aprendiendo que del trabajo sale todo.
A
Humberto Bonafini, Toto, para los amigos, lo conoció en el barrio. Era un poco mayor que ella y obrero como su padre. Para esa época trabajaba en Vialidad Nacional. Se casaron en 1949 en la iglesia San Francisco de La Plata, la misma en la que 4 años antes habían dado el sí unos tales Eva Duarte y Juan Perón. Poco tiempo después quedaría embarazada, y en 1950 nacería Jorge Omar, seguido de Raúl, que llegaría 3 años después. Pudieron mudarse a una casita más cerca de La Plata cuando Toto consiguió un trabajo en YPF. Eve solía decir que la vida le sonreía, y en 1965 llegó a sus vidas Alejandra, la hija menor. Una de las grandes prioridades de Eve era que sus hijos pudieran hacer lo que ella no había podido, estudiar. Los dos mayores terminaron el Nacional y entraron a la Universidad Nacional de La Plata. Jorge se destacaba como estudiante de física en ciencias exactas y Raúl estudiaba zoología en ciencias naturales. Los dos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista.
Mi hijo mayor, cuando todavía no teníamos idea de tener otro bebé, un día lo veo que está arrimado a la pared hablando. Digo, ¿qué haces? Tendría 2 años y medio. Estoy jugando, mamá. ¿Y con quién jugás? Dice, mira, tengo 2 manchitas en la pared que tienen nombre. Tita Dura y Lirulan. Le había puesto nombre a 2 manchitas en la pared para jugar. Digo, no, tenemos que tener otro hijo. No puedes jugar con 2 manchitas en la pared.
El 8 de febrero de 1977, su hijo mayor, Jorge Omar, fue secuestrado y desaparecido. La persona encargada de darle la noticia fue su otro hijo, Raúl. Se llevaron a Jorge, le dijo. Eve estaba entonces al cuidado de su hermano que estaba muriendo de cáncer. El 8 de febrero de 1977 comenzó la búsqueda. El habeas corpus escrito a mano y presentado por su marido. Los golpes en las puertas de las comisarías y de los regimientos para saber dónde estaba su hijo mayor. Antes de que su hijo desapareciera, Eve nunca había pisado la capital federal. Su búsqueda la terminó llevando a donde estaban las instituciones de poder. Fue a partir de la desaparición, también, que comenzó a usar su apellido de casada, para que pudieran identificarla más fácilmente con su hijo. El 30 de abril de 1977, otras mujeres que buscaban a sus hijos e hijas empezaron a juntarse en Plaza de Mayo. Eve se enteró por la madre de un preso político y se sumó días más tarde. Con la primera madre que habló fue con Azucena Villaflor de De Vicenti. La búsqueda desgarraba, pero ya no era en solitario.
Nadie pensábamos. Éramos tan idiotas que no nos dábamos cuenta, no entendíamos nada de lo que pasaba. Llevábamos una bolsita, siempre íbamos a la comisaría a ver si le llevábamos cepillo de dientes, nos preocupábamos, no se lavaban los dientes. Nosotros no teníamos la más pálida idea de las torturas. No podíamos, pero yo cuando empecé a ver le dije, madre, tenemos que leer. No, yo no quiero leer, digo. Si no leemos lo que le hicieron a nuestros hijos, no vamos a tener fuerza para luchar. Tenemos que saber lo que es capaz de hacer el enemigo. Para no parecernos a él, por empezar, porque no vamos a hacer lo mismo que ellos, pero sí para saber quiénes son.
El 6 de diciembre de 1977 secuestran y desaparecen a su otro hijo, Raúl, en su casa de Berazategui. Eve se encontraba juntando dinero y firmas con otras madres para publicar una solicitada en el diario La Nación, donde denunciaban públicamente lo que muchas familias estaban sufriendo. Les estaban desapareciendo a sus hijos. 2 días después de Raúl, se producen los secuestros a las madres de la Santa Cruz. Se trataba de un grupo de tareas bajo el mando de Alfredo Astiz. Se llevaron, entre otras personas, a Mari Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga. Cuando Eve se entera, quiere dejar la solicitada de lado, pero Azucena Villaflor la convence de que lo mejor es seguir para adelante. La entregaron el 9 de diciembre. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Azucena la secuestran y desaparecen.
Pero al principio éramos muy, muy inocentes y no pensábamos que los iban a matar de ninguna manera. Como a Azucena, Mari y Esther, nos pensábamos. ¿Vos pensás que este país no salió a la calle? Nos mataron 3 madres y no salió nadie a la calle. Por eso hay que salir a la calle, porque yo digo, ¿cómo puede ser que nadie salió a reclamarlas? Todavía estaban vivas cuando se las llevaron, tuvieron un tiempo vivas en el campo, hasta que las tiraron vivas al río. Y bueno, y esas cosas son las que te quedan después, por lo cual hay que estar siempre movilizado, ¿no?
El 25 de mayo de 1978 secuestran y desaparecen a su nuera, María Elena Buñone, quien fuera compañera de Jorge. A lo largo de los años, en diversas entrevistas, Eve hace mención a este hecho como la desaparición de una hija más. Lejos de adoptar una posición pasiva y dejarse amedrentar por las luchas y por el miedo a la cercanía con el horror, Eve adopta un camino de lucha que no abandonará jamás. Es por ese mismo motivo, sumado a su rol activo en las rondas de resistencia pacífica en las que las madres reclamaban por la aparición con vida de sus hijos y la aplicación de justicia para quienes se los habían arrebatado, que Eve se convierte en 1979 en la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fue en una reunión que se hizo en la casa de Emilio y Chela Mignone. En agosto de 1979 se constituyeron como asociación civil, aunque Eve siempre se sintió más cómoda refiriéndose a Madres como una organización política. La maternidad es colectiva, repetía incansablemente, y los años demostrarían que la lucha también. De hecho, su sector dejó de llevar los nombres de los hijos en los pañuelos y ya no portaban la foto de cada uno de sus desaparecidos. Se socializó la maternidad. Todos y todas eran sus hijos. Tampoco aceptaban las exhumaciones de los cuerpos que reclamaba el resto del movimiento de derechos humanos, sosteniendo que el revolucionario nunca muere.
Durante los 80, ya con la vuelta de la democracia, Eve se encargó de denunciar y oponerse a las leyes del perdón de Alfonsín. El entonces presidente, en un reportaje, expresó que todavía había desaparecidos con vida. Entonces, la Asociación de Madres pidió cita con él para que aclarara sus palabras. La misma Eve contó: cuando lo fuimos a ver a Alfonsín por aquello que él había dicho, que había desaparecidos con vida, le fuimos a preguntar entonces dónde estaban, y nos dio una entrevista para el 24 de junio de 1984, a todas las madres del país. Fuimos una por cada filial y cuatro de la comisión. Alfonsín se había ido, con el descaro que lo caracteriza. Era el día de Gardel y se había ido al Colón a escuchar un concierto. Nosotras le dijimos: claro, va al homenaje a Gardel porque está muerto y no le va a pedir nada. Decidimos quedarnos, tomar la casa de gobierno. No fuimos violentas, dijimos, nos quedamos. Mandamos a traer colchonetas, termos, comida y nos quedamos en la casa de gobierno. No sabían qué hacer con nosotras. El gobierno se decía democrático, sacarnos era difícil. Les dimos asueto a los compañeros trabajadores de la casa de gobierno. Les dijimos a los granaderos que se fueran. Dos jóvenes nuestros se pusieron en su lugar. Llegaron los periodistas y gente para acompañarnos, y al otro día nos tuvieron que atender. Tuvieron que cambiar la entrada a la casa de gobierno, porque las madres dormimos ahí. Nos dimos el lujo de dormir en el suelo, pero en la casa de gobierno.
Exigir lo que exigíamos las madres no significaba que iba a ser peor todo, por lo menos para nosotros. Porque nosotros lo equiparamos, eso de que si las madres exigimos tanto, van a seguir los levantamientos o los militares van a pedir más, nosotros lo comparábamos cuando íbamos al juzgado, que el juez nos decía: si usted no hace nada y se queda en su casa, su hijo va a aparecer. O cuando ibas a la iglesia, que el cura te decía: señora, rece, pero quédese en su casa, que su hijo va a aparecer. Era como si hacíamos algo, éramos los culpables nosotros. Y nos sentíamos igual en ese momento. Que si nosotras pedíamos lo que pedíamos, éramos culpables de los levantamientos. No, era la debilidad del gobierno de Alfonsín que hacía los levantamientos.
En los 90 se opuso a los indultos del Turco, pero fue en esta década también cuando pasó a ser no solo un símbolo de la lucha contra la dictadura genocida y una referente de los derechos humanos, ahora también era la protectora de todas las causas populares. En la represión durante ese gobierno, fue herida por los cuerpos policiales que intentaron frenar una protesta de estudiantes en la Universidad de La Plata contra la reforma de la Ley de Educación Superior. En el hecho, Eve impregnó su pañuelo blanco con su sangre y dijo: la sangre del pañuelo es la amenaza más fuerte de este gobierno para decir que paremos. Ni un paso atrás. No nos van a parar.
Los indultos se aplicaron reforzando la teoría de los dos demonios, mostrando como una guerra, perdonamos a estos y a nosotros, y nosotros empezamos a pelear por eso.
contra eso y porque se los juzgara, se los condenara y se los pusiera preso. No había otra manera.
¡Que no nos engañen! ¡La paz no viene con los decretos del indulto! ¡La paz no viene con asesinos en la calle! ¡Solamente vendrá cuando haga justicia y la va a tener que hacer el pueblo, cambiando desde abajo todo profundamente!
En los 90 también comenzaron los escraches a genocidas. Como el gobierno menemista había firmado ya los indultos, las madres decidieron entonces advertir a los vecinos de diferentes barrios que cerca de ellos estaban viviendo con total tranquilidad los responsables del golpe militar, asesinos de sus hijos y apropiadores de los nietos. El primero fue Astiz. Imprimieron su foto con la leyenda «¿Usted sabe con quién está bailando?» y lo pegaron en las cercanías a todas las discos en las que iba a bailar. En otra oportunidad, fueron hasta el edificio donde vivía Jorge Rafael Videla y tocaron todos los timbres preguntando «¿Sabe usted quién está viviendo acá? ¿A quién tiene de vecino?» Hicieron vigilia toda la noche ahí, en la puerta, sin amedrentarse un segundo ante la posibilidad de que uno de los mayores genocidas de nuestra historia saliera por la puerta a buscarlos.
Había habido una propaganda de muchos meses de Menem que, bueno, aconsejaba que para que no pase, que no hubiera desaparecido, que no nos pasara otra vez como nosotros, que no cuidamos a los hijos, según él, que entonces aconsejaba y le preguntaba a la gente, ¿sabe está dónde su hijo ahora? Ocúpese de dónde está su hijo. Entonces nosotros, parangonando eso, se lo dimos vuelta y se lo pusimos para los médicos.
¿Sabe usted dónde está ahora lo que torturaron y asesinaron a nuestros hijos? ¿Sabe qué cargo ocupan o qué actividades desarrollan? ¿Sabe dónde viven?
Y bueno, eso ocasionó un golpe muy duro, porque eran tres preguntas, pero muy cuestionadoras.
Si a partir de estas denuncias tiene que salir a desmentir o a decir, bueno, estaremos nosotros para decir dónde están y que los echen, que los saquen, que los repudien, que los condenen, y que todos sepan quiénes son estos tipos también.
Nos decían que los escraches eran cosas violentas y antidemocráticas. La tortura, la muerte, la desaparición, la falta de trabajo, que sacamos la falta de trabajo es un crimen, eso no era. No, eso era normal, normal. Pero que nosotros hiciéramos esto otro era violento, ¿no? La violencia no era esa. El hambre no era violencia. Era violencia que nosotros dijéramos dónde estaban ellos, qué hacían, con quién bailaban, dónde comían.
También en esta época comenzaron las famosas marchas de la resistencia, bajo la consigna resistir es combatir. Según Eve, en ella se contenía a la gente que quería reclamar y repudiar las políticas neoliberales del gobierno de Menem. Eso hizo que fueran cada vez más masivas y para las madres, que siempre se sintieron solas, el acompañamiento del pueblo en esas tardes funcionó como el más cálido de los abrazos.
Bueno, esto de que las marchas crecieran tanto en la época del final de Menem tiene que ver con lo que estaba pasando en el país. La gente al principio creyó, le creyó a Alfonsín, fue un fracaso. Y después los que votaron a Menem, que votaron cualquier cantidad, también empezaron a ver que se caía todo. Entonces la gente empezó a ver que tenía que organizarse, a ver que tenía que agruparse en algo. Y eso hizo que la plaza fuera lo que contuviera todo eso, ¿no? Las marchas de la resistencia eran como una contención para la gente. Y el 24 de marzo tenía que ver con lo que había pasado y como no queríamos que vuelva a pasar, y como las cosas estaban bastante mal, la gente dijo, bueno, vamos a la plaza, que es una manera de decir, estamos acá, estamos repudiando, no queremos que pase más.
Eve y las madres acompañaron siempre todas las protestas del campo popular. La primera fue la pueblada de Cutralcó, donde un grupo de trabajadores se oponía a la privatización de YPF. Ellas fueron hasta la provincia de Neuquén y pasaron con ellos tres noches.
Eso nos provocaba, porque pensábamos a nuestros hijos, ¿no? Que si ellos estuvieran no pasaría eso. Nos hubiera vendido el país, nos estaría rematando el país.
Y así debemos proceder nosotros. Cuando uno no quiere nada para uno, está seguro y tiene fuerza y tiene ganas porque está luchando para el otro. Y el otro es uno mismo. El otro soy yo, son ustedes. Sintamos la lucha del otro como propia. Vayamos a las marchas sintiendo que nos duele. No permitamos más que digan niños de la calle, no quiero ese nombre, lo odio. Los mandamos a la calle nosotros. Cuando permitimos que le quiten el trabajo a nuestros compañeros y después decimos niños de la calle y hay cura para niños de la calle, casitas para niños de la calle, ollas populares, no quiero más. Quiero niños en las escuelas. No quiero ver más chicos comiendo de la basura.
Después de las elecciones del 99, llega el gobierno de la Alianza, quien continuó con el plan económico neoliberal del menemismo. Las madres, una vez más, fueron el símbolo de la nueva resistencia, acompañando a quienes protestaban, dándoles un espacio en las rondas de los jueves en Plaza de Mayo para que pudieran expresarse, reclamar, sentirse escuchados. Y la noche en la que De la Rúa declara el estado de sitio, por supuesto, también estuvieron allí, con el pueblo.
De la Rúa dijo que iba a hacer estado de sitio. Entonces las madres hicieron una carta antes que lo sacara. Entonces dijimos, bueno, vamos a la plaza a las 11, a las 12, y con una carta que todo el mundo firme el rechazo al estado de sitio. Y entonces hicimos una carta. Pero resulta que yo veo por la televisión que a una piba que estaba embarazada la arrastraban de los pies y se la llevaban como si fuera un trapo. Y yo le digo, Eva, che, vamos, que en la plaza ya hay quilombo. No vamos a ir a la hora que dijimos nosotros.
¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con
no
lo que hagas!
¡No le vayas a pegar, eh! ¡Che, no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes?
¡Ojo con él,
por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No te dejes tocar, pibe!
¿Dónde está el comisario? Eso es lo que tenía. ¡Usted está burlando! ¡Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta plaza!
Y empezamos a gritar, hijo de puta, a la policía, porque ¿qué otra cosa le ibas a gritar que eso? Que le pegaban a la gente sin lástima. Además, estaban tirando tiros de verdad. Entonces nos pusimos todas del brazo y empezamos a gritar hijos de puta. Y por delante unos y por detrás otros nos dieron un palizón terrible, ¿no?
En el año 2001, dos individuos ingresaron a su domicilio y al ver que Eve no estaba allí, torturaron a su hija Alejandra, de en ese entonces 35 años. Eve apunta al entonces presidente Eduardo Duhalde por el hecho, atribuyéndolo a una venganza personal contra ella, que lo había denunciado.
Yo creo que nosotros teníamos mucho enfrentamiento porque lo habíamos denunciado porque él resentía el juego, la droga y la prostitución, no creo que haya cambiado. Y yo denuncié que él vendía las comisarías, las vendía más caras si estaban cerca de un prostíbulo. De verdad, eso lo habíamos averiguado. Y en respuesta a eso, él viene a mi casa y la tortura a mi hija. La tortura a Alejandra. Casi la mataron. Así que ¿qué querés que pensemos de Duhalde?
Durante el gobierno de Duhalde, las movilizaciones y las protestas no cesaron. El descontento continuaba y tras la masacre de Avellaneda en junio de 2002, se vio obligado a llamar a elecciones. Un tal Néstor Kirchner saca un 22% de los votos y debe ir a balotaje con Carlos Menem. Pero finalmente, este último decide bajarse y el 25 de mayo de 2003, Néstor inaugura, con su asunción como presidente, una nueva era en la política argentina en general y en la historia de los organismos de derechos humanos en particular.
Y nos dio la entrevista enseguida, me dio la entrevista a mí, yo le fui a contar, le dije que le queríamos pedir perdón por lo que habíamos hecho, que nos habíamos equivocado, que dijimos que era una mierda, pero que igual que en su gabinete tenía mucha mierda. Y entonces le hicimos una lista de todo lo que queríamos que eche. Y cada vez que sacaba uno, o me hablaba él a mí o yo le hablaba a él. Cuando quedó el último me dijo, bueno, mirá que ese que vos querés que saque mañana ya no va a estar más.
Néstor impulsó la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, logrando que se reviva entonces la esperanza en la lucha por la revisión judicial de las causas. Además, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por los delitos y las atrocidades cometidas durante la dictadura y mandó a bajar de la galería del Colegio Militar los cuadros de Videla y Vignone. También se declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto firmado por Menem, y con eso volvieron a ponerse en marcha a lo largo y a lo ancho del país todas las causas por violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Como reconocimiento a todos los gestos políticos de Néstor, Eve decide levantar la histórica Marcha de la Resistencia.
El objetivo de esa marcha era reclamarle al que estaba en la Casa de Gobierno justicia. Era reclamarle defensa de la vida. Era reclamarle trabajo para todos. Era estar enfrente de un enemigo.
Una decisión en el mes de septiembre que nadie escuchó, pero que las madres pusimos en la internet. No vamos a hacer más la marcha de la resistencia porque el enemigo no está más en la casa de gobierno.
Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para diferenciar, para que la gente se dé cuenta que esto ya es diferente? Y tenemos que suspender la marcha de la resistencia. ¿A qué le vamos a resistir? ¿A quién vamos a resistir? ¿Qué le vamos a pedir? Ya están los juicios iniciados, ya está un montón de cosas que ni esperábamos. Nos recibía todas las veces que queríamos. Le íbamos pidiendo cosas que salían. Y yo digo, tenemos que mostrar que ese no es más nuestro enemigo, que no está más en la casa de gobierno.
Tanto Eve como las madres brindaron su apoyo y acompañaron abiertamente los gobiernos de Néstor y de Cristina. Cabe recordar que a partir de la anulación de las leyes de la impunidad y los decretos de indulto, represores genocidas como Jorge Rafael Videla fueron obligados a cumplir prisión efectiva en cárcel común, mientras otros fueron juzgados por primera vez en la megacausa AMIA y todas las que comenzaron a reabrirse en 2006. También por esos años, Eve empezó a recibir diferentes reconocimientos y condecoraciones por su lucha, entre ellas, por ejemplo, la Medalla de Oro de París por su trayectoria y lucha inclaudicable a favor de la justicia, contra la impunidad y por el respeto irrestricto de los derechos humanos, la Orden Heroínas de Venezuela, en Caracas, por los 30 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, o el doctorado honoris causa de la Universidad de Bolonia, entre otros. Fue invitada en muchísimas ocasiones a dar charlas y conferencias por todo el mundo. Sting, Ismael Serrano, Charly García, Bono, Maradona, todos los artistas, militantes y figuras destacadas de la cultura latinoamericana con sensibilidad social se acercaban a ella cada vez que tenían oportunidad, y es por eso que fue condecorada y distinguida en diversas universidades, ciudades y naciones. En 2015, con el avenimiento del macrismo y sus consiguientes políticas de ajuste y represión, Eve vuelve a realizar la Marcha de la Resistencia. A causa de esa decisión, a fines de año fue imputada por un fiscal federal por supuestos cargos de incitación a la violencia colectiva y atentado contra el orden público. Sería el primero de los muchos embates que el gobierno de Mauricio Macri, quien había llegado a la presidencia con declaraciones como el curro de los derechos humanos y que continía tanto dentro de su gobierno como el de su socio y compañero de partido Horacio Rodríguez Larreta a muchos funcionarios negacionistas, llevarían adelante no solo contra Eva y las madres, sino contra todos los organismos de derechos humanos. Tal es así que incluso el Papa Francisco le envía una carta a Eve para expresarle su solidaridad ante la situación. Durante el macrismo también se quiso imponer el beneficio del 2x1 en las sentencias a los genocidas, lo que hubiese terminado con muchos de ellos en libertad. Tanto madres como abuelas y todos los organismos llamaron a una movilización de las más masivas contra el gobierno de Macri, repudiándolo y buscando presionar para que no se lleve adelante, que fue lo que terminó sucediendo.
Tenemos que trabajar y mostrar quiénes son cada uno. Estos, y lo dijimos las madres del primer día, que eran nuestros enemigos y eran como una dictadura, trabajaron para la dictadura. Ellos pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos. Ellos pusieron sus camionetas para disimular que se llevaban desaparecidos, o torturados o a torturar. Ellos pusieron mucho dinero de sus empresas. No es que perdonan a los milicos, se perdonan cada uno de ellos. Los jueces, también grandes cómplices, que sabían que nuestros hijos morían en las mazmorras, y por más presentaciones que hicimos las madres, nunca, nunca, nunca invadieron un lugar o hicieron lo que las madres le pedíamos, que salvaran aunque sea uno de ellos. Tampoco las organizaciones internacionales. ¿A qué vamos a ir a la OEA ahora, a todos esos lugares? Tampoco sirvieron para nada. Los únicos que van a pasar a la historia, los únicos, van a ser Néstor y Cristina, que abrieron en este país 12 años de felicidad. Y eso nos tiene que marcar el camino, compañeros. Perón y Evita pasaron a la historia. ¿Quién se acuerda de Rojas? Los arrastraron, los escupieron, rompieron sus estatuas. A los pueblos no se los detiene. Y menos cuando hay hombres y mujeres que les dan lo que el pueblo necesita, que nos ponen en el lugar que nos corresponde, que piensan en los trabajadores, en los niños. Los niños primero, decía Eva Perón. Y nosotros ahora todavía no sabemos dónde están los niños. Néstor y Cristina nos abrieron un camino. Y junto con Perón y con Evita, van a pasar a la historia junto con nuestros hijos. Ellos nos dieron la vida por esta patria. Querían una patria como la que hizo Néstor y Cristina. Esa es la patria que ellos querían. Queridos hijos, los amamos cada vez más. Cada vez están más firmes en las cabezas y en los cuerpos y en las manos de los compañeros que levantan sus banderas. Muchas veces nos dijeron, mientras haya uno solo que levante la bandera, la ilusión y la lucha y la vida por una patria mejor no van a morir. No van a morir nuestros ideales, mamá, mientras haya banderas que se levanten, mientras haya plazas llenas, calles llenas y veredas llenas. Los pueblos somos los que hacemos la historia, compañeros. Tenemos que seguir peleando. No nos detengamos, que nada nos pare, que nada nos detenga. Néstor y Cristina pusieron en nuestras manos algo muy importante, un proyecto nacional y popular que nadie va a parar. Gracias, compañeros.
El domingo 20 de noviembre de 2022, a las 9:20 de la mañana, en el Hospital Italiano de La Plata y a sus 93 años, se comunicó la triste noticia de su fallecimiento. En una entrevista que le realizó la Universidad Nacional de San Martín, al momento de preguntarle cómo quería ser recordada, Eve contestó: que la gente sepa que no soy la Mujer Maravilla. Eve quería que la gente supiera que era una ama de casa, una mujer común que a partir de la búsqueda de sus hijos y su lucha, se convirtió en la madre no solo de los 30.000, sino de todo un pueblo. El día que me muera, no tienen que llorar, dice en otra entrevista difundida por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Tienen que bailar, cantar, hacer la fiesta en la plaza porque hice lo que quise, dije lo que quise y peleé con todo. Compañeros, en homenaje a Eve y a toda la lucha de madres, abuelas y todos los organismos de derechos humanos, nos encontramos este 24 en todas las plazas del país.
Yo creo que las madres vamos a morir con alegría de haber hecho lo que quisimos, lo que sentimos, de haber tomado en nuestras manos el camino de nuestros hijos, de hacer muchas de las cosas con que ellos soñaron, de reivindicarlos como revolucionarios, de sentirlos cada vez más cerca nuestro. Yo nunca pienso en mis hijos ni torturados ni muertos, no se me pasa por la cabeza. Siempre vivo los momentos más felices que viví con ellos. Esa alegría de la lucha, de lo que hacían, ese cantar, trabajar, pelear, entregar su juventud.
Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.